Ok, empezamos en Mateo 7 a partir del verso 21. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si vemos el cierre del capítulo, acuérdate que Jesús acaba de hablarnos desde el principio del capítulo 7 acerca de tomar decisiones. Está cerrando ya el sermón y Jesús ha mencionado que hay dos puertas, una puerta angosta, una puerta amplia, que llevan a dos caminos, un camino angosto y un camino ancho, que llevan a dos destinos. Uno lleva la vida y el otro lleva destrucción. Jesús habló también de que en ese camino puedes encontrar falsos maestros. Pero también lo que vamos a ver aquí es que puedes encontrar falsos creyentes. Y en este punto yo te preguntaría, y quiero que pienses un poquito, ¿en qué es lo que hace a una persona cristiana? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda ser identificada como cristiano? ¿Es el lenguaje que tiene? ¿Es la ropa que usa? ¿Es la música que escucha? ¿La familia que tiene? ¿El servicio que provee? ¿El conocimiento? ¿Qué es aquello que hace que una persona sea identificada como creyente? Jesús aquí lo que va a mostrar a través de este pasaje es que no es suficiente un servicio religioso o una profesión que se hace con los labios, ni tampoco el conocimiento intelectual para entrar al reino. Y eso es lo que Jesús va a enfatizar, la importancia de la obediencia. Un comentarista menciona, dice: no solo los falsos maestros son los que hacen que el camino estrecho sea difícil de encontrar y aún más difícil de recorrer. Un hombre también puede estar gravemente autoengañado. Y esa es la razón por la cual el pasaje el día de hoy, para mí, lo he estado pensando y es difícil. Y no lo traigo con la intención de incomodarte, pero si te incomoda, vamos a dar gracias a Dios, porque esa es la intención de Jesús. Jesús en este punto ha estado hablando con la gente y Jesús ya no quiere enseñarles más cosas. Desde el capítulo 5 él ha estado dando enseñanzas, pero lo que Jesús quiere es que ahora las personas tomen decisiones. Y Jesús le dice: ¿qué puerta vas a escoger? ¿Por cuál camino vas a caminar? ¿A qué destino quieres llegar? ¿Qué clase de maestros vas a escuchar? ¿Qué clase de discípulo quieres ser? Ahora, Jesús no le está hablando a personas no creyentes. Jesús le está hablando a aquellos que llegaron ahí, que lo están siguiendo y a los cuales Jesús comienza a enseñarles en el monte. Y lo que quiero que veas primero que nada es que una profesión solo de labios no es suficiente para con Dios. Eso es evidente desde que empiezas a leer el pasaje, porque lo primero que dice aquí Jesús es, mira el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No cualquiera que se acerca a mí y me dice Señor, bueno, no solamente Señor, es Señor, Señor. No cualquiera que me dice eso significa que tiene entrada al reino de los cielos. Ahora, esto me recuerda a Isaías. Isaías usa esta frase que Jesús después toma. En Isaías 29:13, en NTV dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y ahora, tú y yo podemos estar aquí y cantar ahí y cantar de Señor. Y lo que dice Jesús es, no necesariamente porque tú estás cantando esto, significa que tú vas a entrar al reino de los cielos. No significa que porque tú hagas esto, es que tú ya tienes entrada al reino de los cielos. Y tú y yo tenemos que pensar, porque si vemos en los términos que Jesús está dando esta enseñanza, Jesús quiere que aquellos que están escuchándolo tomen decisiones. Yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú te dices cristiano? ¿Por qué escogiste identificarte con Jesús? ¿Por qué has decidido entrar por la puerta angosta? ¿Por qué has decidido caminar por el camino estrecho? La pregunta es, si viniera persecuciones, ¿seguirías adelante como discípulo, siguiendo al Señor? Porque si tú ves las personas que está Jesús describiendo aquí, no son personas que no tuvieran conocimiento de Jesús, no son personas que estuvieran haciendo cosas, vamos a decir, malas, por lo menos no se expresa allí. Dice allí, mira, ve al versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mira el verso 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y quiero primero que veas esto, la primera palabra, muchos. Lo que está diciendo Jesús es que hay una gran cantidad de personas que pueden estarse engañando a sí mismas. Puede ser una gran cantidad de personas que piensen que son cristianos porque dicen Señor, porque tienen el lenguaje, porque le dicen hermano a alguien que va a la iglesia, porque vienen a la iglesia, porque cantan las alabanzas, porque están sirviendo, porque predican. Puede haber diferentes actitudes o diferentes cosas que tú y yo hagamos que nos hagan creer que somos cristianos. Esta persona, pues, aparentemente tiene una creencia correcta, ortodoxa, le dice Señor a Jesús. No solamente le dice Señor, lo dice con entusiasmo, Señor, Señor. Dice que estas personas tienen un historial espiritual impresionante, porque dice que estas personas no solamente le dicen Señor, dice allí, no profetizamos en tu nombre, no hablamos la palabra de Dios en tu nombre. No, mira lo que dice allí, no echamos fuera demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros. Y está escribiendo cosas que son buenas. No está escribiendo nada malo. Pero lo que podemos ver aquí es que en realidad esas cosas por sí mismas no son las más importantes. Jesús no niega ninguna de las afirmaciones que estos hombres dijeron. Jesús no dice, no es cierto, tú no echaste fuera ningún demonio, no es cierto, tú no profetizaste. No dice eso. Jesús lo que le dice es que les faltó la parte más importante. Jesús no niega nada de lo que estas personas están diciendo. Básicamente, ellas están convencidas de que son cristianas. Y la realidad es que, yo no sé si tú lo hayas visto, pero muchas personas usan el nombre de Dios para hacer diferentes cosas. Es decir, tú puedes encontrar que a lo mejor una persona que hace amarres y te hace trabajitos ahí tenga el Sagrado Corazón o hable de Dios mientras hace magia o brujería. Y tú piensas, pues está bien porque dice Dios, porque tiene a Jesús, porque habla de Dios. Jesús lo que está diciendo aquí es que
El hecho de que alguien haga buenas obras en su nombre o incluso milagros en su nombre no son la señal de un verdadero discípulo. No son la señal de alguien que verdaderamente ha sido perdonado por Dios. Mire lo que dice Jesús. En el versículo 22 comienza diciendo, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El juicio final. El día que tú y yo tengamos que pararnos delante de Él. Y esa es la realidad para todos los hombres. Todos sabemos que un día vamos a morir. Pero lo que tú y yo tenemos que pensar es qué va a pasar después de que moramos. El asunto más importante que tú y yo tenemos que resolver es ahora, ¿dónde vamos a estar cuando muramos? Es qué va a pasar después de que tú y yo cerremos los ojos y seamos levantados y estemos delante del Señor. Dice, en aquel día muchos van a estar confiados creyendo que son discípulos. Muchos se van a acercar. Muchos van a decir, Señor, Señor. Pero, ¿cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 23? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Te pregunto, ¿no es trágico que pases una vida entera creyendo que eres salvo? Creyendo que por lo que haces, por lo que dices, por el lugar a donde vas, y que en aquel día te des cuenta de que te habías engañado. Yo no sé tú, pero a mí me da miedo. Tengo miedo. Es trágico que pase algo así. Jesús le dice, apártate de mí. Si vemos esto, ¿cuál es entonces la característica esencial de un discípulo? ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente? No es una profesión con los labios. Ahora, déjame decirte algo. Alguien que es salvo va a decirle Señor a Jesús. Pero no todo el que dice Señor a Jesús es salvo. ¿Me explico? Pablo dice en Romanos 10, si me acompañas para allá, en Romanos 10 dice que todo aquel que confiese a Jesús, en el versículo 8, Romanos 10, 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que todo aquel que es salvo va a confesar a Jesús como Señor. Pero no todo el que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Ahora, por eso, quizá si tú has estado en alguna otra iglesia o has visto en algún video, nosotros usualmente no te pedimos que levantes la mano porque no queremos darte una garantía falsa acerca de la salvación. Yo creo en mi corazón, porque así lo dicen las Escrituras, que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Yo creo que si tú dices, Señor, soy un pecador, perdóname. Creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que tú eres salvo, así lo dicen las Escrituras. Pero yo no puedo creer que cualquier persona que dice una oración es salva. Porque yo no puedo ver los corazones. Y no quiero que tú te engañes pensando que es una fórmula mágica que te hace salvo. No es solamente una simple profesión. No es solamente algo que tú digas con tus labios. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes tienen que ver con lo que dice el verso 21 al final. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, piensa en todo lo que Jesús ha estado diciendo en el Sermón del Monte. Piensa en esa enseñanza, y Jesús lo que ha dicho desde el versículo 5 es que bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, ¿no? Comienza diciendo los que Los que son pobres porque Dios es el reino, los que lloran porque recibirán consolación, los mansos porque recibirán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución. Y luego dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, que su luz alumbre delante de todos los hombres. Y luego nos dice, no le digas tonto a tu hermano porque eres culpable de homicidio. No veas a una mujer para codiciarla, porque entonces eres culpable de adulterio. Si tu ojo te hace pecar, sácate tu ojo, tíralo lejos. Si tu mano derecha te hace caer, córtate la mano y tírala lejos. Y si empiezas a ver todo eso, Jesús está diciendo, no es el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. No es suficiente con lo que tú dices si no estás respaldando con tu vida lo que estás profesando. Ahora, acuérdate algo. La palabra Señor que se usa en el Nuevo Testamento es la traducción del Antiguo Testamento cuando se hace referencia a Dios. Es el sentido más alto. Cuando a Jesús se le llama Señor, se le está equiparando con Dios, se le está diciendo que es Dios. No solamente es como el día de hoy. No, pues es que es el Señor Rembao que está ya sentado atrás. No. Jesús es el Señor. Eso significa que está por encima de todos. Y Jesús ha dado a sus discípulos todas estas enseñanzas, pero en el capítulo 5, por ejemplo, si tú recuerdas, al final, en el verso 48, Él les da una instrucción y le dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. Así que Jesús ha puesto un estándar alto. Y cuando tú y yo pensamos en lo que un cristiano es, tenemos que ver lo que Jesús está diciendo. Básicamente está diciendo, es aquel que busca hacer la voluntad de Dios en toda su vida. Cuando Jesús en el capítulo 6 les enseña a orar a los discípulos, ¿qué es lo primero que les dice? Que se haga tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Y todo aquel que le sigue como verdadero discípulo, está buscando que se haga la voluntad de Dios. De hecho, en el capítulo 5 también, en el versículo 17 dice Jesús, hablando de la ley, no piensen que he venido para abrogar la ley. Ponlo en la NTV, por favor. Me había tardado. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Mira esto. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes del cielo, las leyes de Dios, y les enseña, será llamado grande en el reino del cielo. 20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que Jesús está terminando la enseñanza en el Sermón del Monte y está diciendo, ¿cuál ruta vas a escoger? ¿Qué clase de discípulo vas a ser? Porque no se trata de una profesión solamente, no se trata de lo que dices, sino de hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo que vemos aquí es que simplemente somos llamados a hacer la voluntad de Dios. No solamente a conocerla, no solamente a admirarla, no solamente a estudiarla, sino a obedecerla. Ahora, decíamos algo ahorita, decíamos que muchas veces los seres humanos tenemos la capacidad de engañarnos nosotros solos. Es algo que hacemos, es algo que si estamos mal, nosotros nos podemos convencer de que no estamos tan mal. Sí, pues yo estoy mal, pero aquel está peor. Entonces yo puedo sentirme mejor porque sé que hay alguien peor que yo. Pero recuerda que como creyentes, nuestro modelo es Dios y Él es perfecto. Y allí cuando tú y yo nos ponemos junto a un Dios que es santo y perfecto, tú y yo tenemos que reconocer que nos falta y mucho. Tú y yo tenemos que reconocer esto. Ahora, ¿cómo puedo autoengañarme? ¿Por qué es que puedo autoengañarme? Hay varias maneras. Por ejemplo, yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado que tuvo una experiencia, como diría el salmista, una experiencia religiosa, ¿no? Como alguno de ustedes en el pasado, Dios hizo algo especial en su vida y ustedes se emocionaron. A lo mejor, no sé, fuiste a un retiro, fue la primera vez que tú escuchaste el Evangelio. Dios hizo algo en el pasado y piensas en un momento que eso fue lo máximo. Y te quedas viviendo en esa experiencia que tuviste. Y me acuerdo cuando conocí al Señor y fue lo máximo y fue bien bonito y bien padre. Y pasan los años y tú, en lugar de cultivar una relación continua con el Señor y de ir creciendo en tu conocimiento de Él, tú sigues volteando hacia el pasado y dices, ah, me acuerdo cuando conocí al Señor. Y van 20 años de cristiano y lo único que tú puedes contar es lo que pasó hace 20 años cuando tú conociste al Señor. Y no has avanzado y no has profundizado tu relación con Él. Y tú sigues pensando que estás haciendo la voluntad de Dios. Y tú estás pensando que tú ya estás en el cielo. Otra forma la podemos ver cuando somos apáticos. O cuando pensamos que porque estoy sirviendo, entonces estoy bien con Dios. Estoy cantando las canciones en la iglesia, estoy bien con Dios. Le digo Señor, Señor, entonces estoy bien con Dios. Pero en realidad no has crecido en tu relación, no has crecido en tu obediencia. Y a lo mejor estás viendo estas frases, estas palabras, estas experiencias como si fueran algo mágico, que en automático te dan el acceso para con Dios, aunque a lo mejor no hay tiempo para orar, a lo mejor no hay tiempo para leer su palabra, a lo mejor no hay tiempo para arrepentirme de mis pecados, aunque a lo mejor estoy tan ocupado haciendo cosas también para Dios que no tengo tiempo para Él. Yo les decía que eso da miedo porque eso me pasa a mí, eso le puede pasar a cualquiera, que pensamos que por el hecho de estar sirviendo al Señor no necesitamos buscar al Señor. Es decir, servimos en la obra del Señor y nos olvidamos del Señor de la obra. Y es una manera en que tú y yo podemos engañarnos. ¿Por qué? Porque puede parecer que, mira, si esto está funcionando, quiere decir que estoy bien con Dios. Si Dios me bendice, entonces quiere decir que Él está contento conmigo. Y la Biblia nunca dice eso. Es algo que tú y yo tenemos que ver. Ahora, no quiero que nos confundamos. No estamos diciendo, Jesús no está enseñando que vas a ir al cielo porque eres obediente. Lo que está diciendo es que ninguna persona que sea desobediente va a entrar al cielo. ¿Sí me explico? Entramos al cielo solamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, pero una consecuencia, una evidencia de que tú y yo nos hemos arrepentido y que hemos nacido de nuevo. Lo cantábamos ahorita. Solo por Cristo alabado estoy. Eso es lo que decimos. Pero solamente por su gracia, no solamente somos salvos, sino también por su gracia es que somos obedientes. Acuérdense lo que Chuck Smith decía, si la gracia no te puede cambiar, tampoco te puede salvar. Y eso es lo que tenemos que ver. No podemos abaratar la gracia y hablar de una gracia que salva pero no cambia. Una gracia que nos hace salvos pero no obedientes. Una gracia que nos permite entrar a la iglesia y servir a Dios, aunque no busquemos a Dios. Y es algo que como discípulos tenemos que entender. La gracia, dice, la gracia barata predica un perdón sin arrepentimiento. Eso lo dice John Stott. Perdón sin arrepentimiento, ser miembro de la iglesia sin disciplina eclesiástica, ser discípulo sin obediencia, ser bendecido sin persecución, tener gozo sin justicia y resultados sin obediencia. Sabes, quizá uno de los problemas que tenemos el día de hoy como creyentes, hablando de la iglesia en general, es que hay muchas personas que piensan que son cristianos. Es que hay muchas personas que creen que son cristianos porque dijeron una oración, porque asistieron a un evento, porque hacen o están haciendo ciertas cosas, porque tuvieron una experiencia religiosa y no porque han sido perdonados y son obedientes a Dios. Pero hay una segunda cosa. Yo te decía ahorita que una profesión de labios no es suficiente, pero tampoco el conocimiento intelectual. Y ese es otro riesgo para nosotros. Porque mira lo que dice Jesús después de que habla de estas personas que llegan: Señor, Señor, todo lo que hicimos. Jesús le dice: nunca los conocí, apártense de mí. Pero mira el verso 24. Y mira, esta es una conclusión. Por eso dice: cualquiera pues. Ahora lo que Jesús va a mostrar nuevamente es el énfasis en que no es suficiente saber o conocer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero que veas esto. Básicamente, la porción anterior nos habla de un contraste entre el decir y el hacer. Señor, Señor, no hicimos. Dice, no, los que hacen la voluntad de mi Padre son los que entran al reino. Pero ahora el contraste no solamente es en decir y hacer, sino ahora es entre oír y hacer. Y sabes, yo soy culpable de no enfatizar mucho este asunto, porque cada vez que hay bodas, usualmente este pasaje sale a la luz. Y usualmente tomamos como: tengan futuro esposo y esposa, lean la Biblia para que tengan su casa sobre la roca. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús dice: el que escucha y hace, ese es el hombre sabio. La obediencia es la clave. Los dos, en este caso, está hablando de dos constructores. Y los dos tienen casas, tú las ves por fuera y no ves diferencias. Las dos están pintadas bonitos colores, tienen su jardincito, las dos están bien hechas aparentemente. La diferencia no se ve, porque ese es el problema. Usualmente el fundamento está oculto. Y en este caso dice que un hombre tomó el cuidado de cavar en la roca, de cimentar en la roca esa casa, y el otro no. El otro lo tomó a la ligera y él edificó sin un fundamento estable. Él simplemente puso su casa sobre la arena. ¿Cuándo se supo la diferencia? En aquel día. Ahora, en aquel día, el contexto es en el día final. Pero también ciertamente los problemas o las situaciones de la vida descubren los cimientos que tenemos. Podemos ser engañados o engañar a otros, pero en aquel día no podremos engañar al Señor. Y lo que vemos aquí es que en este contraste las dos casas se veían igual. Y es lo mismo con nosotros. Tú y yo, mira, voltea y ahorita todos parecemos espirituales. Dices, mira, qué bonitos todos aquí. Somos discípulos. Y la realidad es que es difícil a simple vista conocer la diferencia entre alguien necio y alguien sabio, a simple vista. Porque podemos hacer cosas similares. Podemos venir y cantar. Podemos venir y aplaudir. Podemos servir haciendo diferentes cosas y todo parecerá, o nos hiciera pensar, que las casas son iguales. Pero, otra vez, solamente cuando vienen esas situaciones o en aquel día, las cosas que están ocultas de la vista van a ser evidentes. Si te fijas, la verdadera, el punto importante aquí no es si escuchan las enseñanzas de Cristo. No dice los que las creen o los que las respetan. No, lo que dice aquí es si hacen lo que escuchan. Si ponen por obra lo que están oyendo. Este punto es importante porque tú puedes ver que no solamente Jesús dice eso. Los discípulos, los apóstoles también fueron impactados por esta verdad. Si puedes poner por favor, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Ponlo en el TV también, por favor. Primera de Juan, 1, 6. Mira, dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si tú dices que eres cristiano y tú te mantienes en una vida de tinieblas, como dice, y oscuridad espiritual, no estás practicando la verdad, estás diciendo mentiras. No importa que tú digas que eres cristiano, que vayas a la iglesia, que hagas esto o aquello. Vete al capítulo 2, por favor, ahí mismo, capítulo 2, verso 4. Mis queridos hijos, no, 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿cómo les decimos a ellos? Es un mentiroso y no vive en la verdad. Si te fijas entonces, el punto importante no es si decimos o si sabemos básicamente lo que está diciendo es si vivimos, si practicamos, si obedecemos lo que estamos escuchando. Otra vez, de ninguna manera estamos diciendo que son las obras las que te salvan. Pero Jesús está subrayando una realidad que aquellos que verdaderamente escuchan el Evangelio y profesan la fe, siempre le van a obedecer. Ese es el distintivo, la obediencia, le van a obedecer. Ahora, te voy a decir algo, si tú estás aquí, te tengo malas noticias. Escuchar la Biblia, leer la Biblia o venir a este lugar es peligroso. Porque tú ahora estás del lado de los que dicen, Señor, Señor. Y no nos van a evaluar, no nos van a medir por lo que escuchamos o por lo que dijimos, sino por lo que obedecimos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. Por eso Jesús cierra de esta manera el sermón. Por eso es tan apropiado lo que está haciendo Jesús en ese sentido, porque está diciendo, mira, aquí están. ¿Qué es lo que vas a escoger? Y eso fue lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Deuteronomio 28. Escoge la vida o la muerte. ¿Qué quieres? Tú y yo hoy tenemos que escoger también. Aquí está el camino angosto. Entras por una puerta que es angosta. Son pocos los que entran, pero al final está la vida. Aquí está una puerta ancha. Muchos entran por aquí. Lleva un camino que es muy amplio, pero al final es muerte, es destrucción. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué camino vas a querer? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué tipo de discípulo vas a ser? Jesús termina su sermón. Y si tú te fijas, versos 28 y 29 nos muestran la reacción de la gente. Si lo puedes poner en NTV, por favor. 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, ¿cómo quedaron? Asombradas. Asombradas de su enseñanza. Ahora, yo no sé cómo te sientas tú, pero estas cosas, de hecho, literalmente la palabra es que se quedaron como atarantados al escuchar a Jesús. Verso 29, mira lo que dijeron. Porque Jesús lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Los maestros llegaban ahí y decían,
el maestro fulano dijo esto, el maestro sutano nos enseñó que Jesús dijo, yo les digo, de verdad yo les digo, ustedes han escuchado decir esto, pero yo les digo, Jesús no se paró y dijo, Dios dice, Jesús se paró y dijo, yo les digo, básicamente, y sabemos que Jesús no solamente era un maestro, él era el maestro, pero además él era el Señor, él era el Rey, él era Dios. Él tenía toda la autoridad para pararse ahí y hablar de su propia cuenta, porque lo que hablaba es lo que el Padre le daba que hablara. Dice que todos estaban asombrados. Ahora, yo no sé si esto te asombra o no, pero no es importante. Lo importante es que decidas qué vas a hacer. Familia, no quiero alargar la agonía. Básicamente, el punto es este. El distintivo que Jesús está buscando en un corazón es la obediencia. Tú y yo tenemos el riesgo de hacer todo aquello que parece cristiano, de hablar todo aquello que parece cristiano y de escuchar todas estas enseñanzas que son muy cristianas. Pero de nada va a servir si tú y yo no obedecemos. Y eso, por eso, ¿por qué crees que el camino es angosto? ¿Por qué crees que la puerta es estrecha? ¿Por qué crees que son pocos los que entran por esa puerta y pocos los que encuentran el camino? Porque la obediencia es costosa. Pero lo que vimos aquí es que por la gracia de Dios, este Dios que nos puede perdonar y nos puede salvar, también nos puede transformar. Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos moldea para que tú y yo podamos obedecerle también. Pero esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Qué clase de discípulo quieres ser? Te invito a que te pongas de pie y oren. Y yo no sé si tú tienes, en este momento te acordaste de cosas que tú no estás obedeciendo. Y mira, a lo mejor le haces como yo, que siempre me voy a las cosas más grandes, pues yo no he adulterado, ¿no? No estoy tan mal. O si dices, no, pues yo no uso drogas, o yo no tomo, o pues yo soy responsable en mi casa. Pero si vamos al Sermón del Monte, perdonamos, amamos, como se nos dice que tenemos que amar, tenemos esa disposición de la que habla ahí para bendecir a nuestros enemigos, tenemos esa devoción para decirle, enséñenos a orar, porque queremos que la voluntad del Padre se haga en mi vida. Él se refiere a todo el mensaje. Y si tú eres honesto, y si tú dices, sabes que he fallado, te invito para que juntos esta noche pidamos perdón y para que pidamos también su ayuda. Porque esto para cualquier hombre natural es imposible. Te lo digo desde ahorita. Si tú piensas que por una decisión ya lo voy a empezar a cumplir todo, no vas a poder. Es solamente por el poder de Dios en nuestra vida, es solamente porque tú y yo de manera continua y progresiva le buscamos a Él primero, pasamos tiempo con Él y todo lo demás viene como resultado. No es lo que Jesús le dijo a los discípulos, busquen primero el reino, eso es lo más importante, busquen el reino y todo lo demás va a ser añadido, pero primero busquen el reino. Y eso va primero incluso que estar predicando aquí o estar sirviendo en cualquier otro lugar. Ahora, no te estoy diciendo, no, de aquí en adelante ya no voy a predicar yo y nadie sirve. Vamos a buscar al Señor. No, lo hacemos al mismo tiempo. Estamos aquí para servirle a Él, para servirnos unos a otros, pero eso siempre debe estar como consecuencia de que tú y yo le buscamos a Él y su reino. ¿Sí me explico? Él es lo más importante. Entonces oramos, Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, como dice ella misma, es una espada. Señor, una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y el día de hoy te pedimos que tú la uses.
Que tú, Señor, escudriñes nuestro corazón. Que tú, Señor, traspases lo más profundo de nuestro ser. No queremos salir de aquí, Señor, solamente con más información. Queremos ser transformados por tu poder, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, y reconocemos, yo reconozco, que no he sido obediente. Señor, y tú conoces mis debilidades como conoces las debilidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, las batallas en cada corazón. Señor, danos lo que necesitamos. Señor, conviértenos en aquello que quizá aún no somos. Moldéanos para ser más como tú. Llévanos a buscarte a ti, Señor, como nuestra prioridad. Que tú seas nuestra fuente de gozo, de deleite y satisfacción, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea una consecuencia de estar en tu presencia, de buscarte a ti, de pasar tiempo contigo. Señor, y si hay alguien aquí que aún no te conoce de esta manera, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a su corazón. Que tú nos lleves a todos los que estamos aquí, Señor, a tomar las decisiones que sean necesarias. Que escojamos el camino angosto. Que entremos por la puerta estrecha, por aquella donde no entra mucha gente, pero que al final lleva a la vida eterna. Señor, que seamos verdaderos discípulos, que den gloria a tu nombre, que sean obedientes y den testimonio de que tú, Señor, eres Dios, que tú estás vivo y que vales la pena, Señor. Que a pesar de todo podamos estar a tus pies, sirviéndote, honrándote con nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.